abróchense los cinturones. Desde el corazón de Embera, Tour Disfrendment. Despegamos.
Hola a todos los oyentes, viajeros y viajantes que nos escuchan a través de las ondas sin fronteras que nos ofrece Internet en esta radio viajera. Soy Adrián Llopis y me acompaña a los micrófonos mi compañera Silvia Hernández. ¿Qué tal, Silvia? Bienvenida.
Hola, Adrián, y saludos a todos los oyentes. Es una alegría poder participar en este Tour Disfrendly y hacerlo además desde la mayor plataforma del mundo de podcast dedicados al viaje. Y en nuestro caso, a un turismo que es competitivo porque es amigable con todos los viajeros, independientemente de su edad, de sus intereses y de sus necesidades. Y es que, Adrián, ¿a quién no le gusta que le ofrezcan la mejor atención cuando viaja?
Desde luego, Silvia, que a todos nos gusta que nos atiendan bien, independientemente de las necesidades especiales que tengamos cada uno. Eso lo sabemos bien en Embera, ONG en la que tenemos un ADN completamente viajero desde que nacimos de Iberia hace 45 años. Y por eso estamos encantados de hacer este programa para hablar sobre este turismo con mayúsculas, sostenible y al alcance de todos.
Y en este programa contamos con la mejor tripulación para empezar este viaje. Quiero saludar a nuestros contertulios, Nuria Espí.
Muy buenas.
Buenas, Nuria. Kenia Raez.
Hola, buenas.
Buenas. Lucía Pérez de Ayala.
Hola a todos.
Buenas. Y Víctor Gallego.
Hola a todos.
Pues ahora que ya estamos la tripulación al completo, ¡despegamos! Con este espacio tan diverso en el que estamos convencidos de que la discapacidad no debe ser nunca la razón que nos impida viajar y disfrutar allá donde vayamos. Porque como siempre decimos en este programa, en un mundo global y diverso lleno de posibilidades y de oportunidades, la única barrera para viajar debe ser nuestra voluntad. Por eso, desde Tour Disfrendly, en el corazón de Embera, estamos dispuestos a gozar de todo lo que la aventura de vivir nos ofrece.
Sigue Tour Disfrendly en Radio Viajera Podcast y en las redes sociales del Grupo Embera.
Comenzamos repasando las noticias positivas que nos deja la actualidad. Vamos en busca de aquellas iniciativas y buenas prácticas que hacen posible un turismo de la mayor calidad para todos. Silvia, ¿con qué arrancamos?
Pues hoy despegamos desde Alemania, país que se quiere posicionar como un destino turístico accesible y amigable con las personas con discapacidad. A través del proyecto Alemania sin barreras, presentado en Madrid por la Oficina Nacional Alemana de Turismo y Prediv, en la web Tour for All, escrito Tour de Turismo 4 en inglés y All, Tour for All, se presentan informes de los establecimientos y experiencias disfriendly de ciudades como Frankfurt. Los visitantes de esta web también pueden encontrar la descripción de lugares en otros países como Portugal, India, Colombia y Perú.
Y en España, Cádiz quiere marcar el camino para un nuevo modelo de turismo que sea sostenible, respetuoso y compatible con la ciudadanía. Así lo ha asegurado el alcalde gaditano, José María González, en la presentación del Plan Estratégico de Turismo de la Ciudad de Cádiz 2021-2025. González ha definido el turismo como un sector estratégico con el que crecer, ser competitivos y tener una oferta de calidad, pero siendo responsables, ha asegurado el alcalde, destacando la hospitalidad de la sociedad gaditana como uno de los elementos de éxito para este turismo de calidad y desestacionalizado.
Pues nos quedamos en Andalucía porque precisamente la delegada territorial de turismo de la Junta de Jaén, Mariana Dan, ha afirmado que uno de los retos es promover e impulsar un turismo inclusivo y accesible a través de medidas concretas que acerquen a los destinos a todos los viajeros. Adán ha subrayado la necesidad de implementar esta accesibilidad de manera integral, es decir, que se extienda a todos los factores y recursos que conforman los destinos, y ha incidido en lo que para nosotros es la clave para alcanzar este turismo disfriendly: la voluntad unánime por mejorar integralmente la vida de las personas con discapacidad y procurarles un entorno óptimo.
Y este domingo 21 de noviembre tiene lugar el Maratón de La Habana, una de las grandes citas del deporte cubano, que este año celebra su 35ª edición, además de una forma especial tras un 2020 marcado por la pandemia, que obligó a celebrar la carrera de forma virtual. El recorrido de la Maratón de La Habana, con salida y llegada frente al Capitolio, además de la categoría reina que incluye los 42 kilómetros del maratón, también incluye la media maratón, los 10 y los 5 kilómetros. Y en todas ellas pueden inscribirse deportistas de todas las edades y con necesidades especiales o discapacidad, lo que convierte a este tipo de carreras en eventos atractivos, acogedores y disfriendly. El Maratón de la Capital Cubana es una cita internacional muy importante, como también lo es cada año el Maratón Popular de Madrid, que celebramos en España. Precisamente, para conocer cómo se organizan este tipo de eventos y su relevancia turística, contamos en Tour Disfriendly con Pedro Rumbao, vicepresidente de la Asociación Deportiva Mapoma. Hola Pedro, bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Qué supone para ciudades como La Habana o Madrid la organización de estos grandes eventos deportivos?
Bueno, para las capitales de ciudades en el mundo, organizar este tipo de eventos es un atractivo, primero, turístico, porque hay un movimiento turístico en base a estas carreras importantes desde hace ya bastantes años, y luego de salud hacia la población. Tener en cuenta que en ciudades, en países que no son de, entre comillas, de este primer mundo, pues el hacer eventos deportivos en la calle con la participación masiva de todos los ciudadanos, pues se les inculca hábitos de vida saludables y bueno, pues estamos ahí colaborando en que los gastos en sanidad disminuyan y aumente los gastos en hacer deporte, en vida sana y saludable.
Y en cifras prepandemia, ¿cuántos visitantes atrae, por ejemplo, a Madrid la maratón que organizáis desde Mapoma?
Bueno, Madrid llevamos ya desde 11 años, 12 años, con un incremento muy importante de participantes extranjeros. Ahora mismo, año 2019, antes de la pandemia, llegamos a alcanzar la cifra de 39.000 corredores entre las tres distancias, maratón, media maratón, 10 kilómetros, porque no olvidemos que todo el mundo no puede correr un maratón. Entonces abrimos las distancias para que puedan participar cualquier persona con un mínimo de preparación para los 10 kilómetros. Y este año, que lo hemos realizado post pandemia, hemos tenido 30.000 participantes, con lo cual para Madrid significa pues un reconocimiento internacional muy importante.
¿Y de los corredores que participan, sabes cuántos tienen discapacidad?
Aquí en Madrid, desde hace ya varios años, tenemos abierto la modalidad de handbike y silla de ruedas. En Europa es muy habitual que en los maratones, sobre todo en la distancia de maratón, se abra, aunque no pertenecen la handbike a la Federación de Atletismo, pues bueno, hacemos un poco la vista gorda para dejarles participar e integrar a estos colectivos. Sin embargo, como tú bien hablabas, en el maratón de La Habana, pues está abierto a muchas discapacidades, a ciegos, sordos, amputados, o sea, dependiendo de la casuística de cada ciudad y de la problemática sanitaria, pues se deja la participación a estos colectivos.
Cuando hablamos de maratones, no podemos referirnos solo a la parte deportiva, ya que detrás de estos eventos hay mucho más, como por ejemplo la colaboración entre ciudades y organizaciones de diferentes países para sacar adelante estas carreras. Pedro, cuéntanos, ¿cómo colaboráis vosotros en este caso con el Maratón de La Habana?
Pues desde el año 96, exactamente, pues nos pidieron ayuda en un congreso internacional realizado en Lisboa y llevamos ya desde el año 96, como os digo, con un convenio de hermanamiento donde año tras año les hemos ido donando pues materiales para la realización del evento. Que bueno, como sabéis, pues en Cuba pues no disponen de los medios que podemos tener aquí en Madrid, en Sevilla, en Barcelona, París o el mismo Nueva York, ¿no? Entonces, año tras año hemos ido aportando pues alrededor de 2.000 kilos de materiales, como pueden ser medallas, camisetas, trofeos, plantillas. Hemos mandado a nuestros técnicos sanitarios pues a dar cursos, charlas, en fin, hemos colaborado en todo lo que nos han pedido. Y este año, gracias a vuestra mediación, a la mediación de Inveria y a Europa, pues hemos logrado llevar parte de la carga para que se pueda desarrollar el domingo que viene el Maratón de La Habana.
Además de con otras carreras, desde Mapoma sois pioneros, como decías, al dar a vuestras citas deportivas un carácter solidario, bien donando los beneficios a proyectos sociales o a través de la donación de material. ¿Por qué esto es importante para vosotros y me imagino también para vuestros deportistas?
Bueno, no hay que olvidar que Mapoma es una asociación deportiva sin ánimo de lucro que se creó en el año 1978 y en nuestro ADN llevamos la responsabilidad social corporativa. Nosotros, evidentemente, tenemos que cubrir un presupuesto para todas nuestras acciones, pero a partir de ahí, como digo, no hay ánimo de lucro y estamos abiertos a colaborar con ONGs, fundaciones, ayudar en lo que podemos. Va en nuestro ADN. Entonces, parte de la recaudación de todas nuestras carreras, del precio de la inscripción, pues se destina pues, a diversos proyectos. En los últimos años pues hemos colaborado con vosotros, este año también, con Envera, con Bomberos Sin Fronteras, instalando potabilizadoras de agua en la selva amazónica, o sea, con los maratones en Marruecos, con Tarje, con Cuba, con diversas proyectos que nos presentan, los estudiamos y es fácil convencernos. La verdad es que a Mapoma es fácil convencer para echar una mano allá donde se nos necesite.
Pues así da gusto. Pedro Rumbao, vicepresidente de Mapoma, muchísimas gracias por viajar con nosotros en este Tour This Friendly y nos vemos en la próxima Maratón de Madrid, que ya tiene fecha, abril de 2022.
Pues sí, 24 de abril de 2022 volveremos y volveremos con nuestros retos solidarios y de los cuales queremos que seáis partícipes.
Pues allí nos veremos, Pedro. Hasta entonces, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias a vosotros por colaborar.
Sigue Tour This Friendly en Radio Viajera Podcast y en las redes sociales del Grupo Envera.
Y del deporte pasamos a la música. El próximo 22 de noviembre se conmemora en todo el mundo el Día de los Músicos, en honor a Santa Cecilia, patrona de todos aquellos que nos dedicamos a este mundo de la música.
Por tu simbólico nombre de Cecilia.
Felicidades a todos los músicos que nos están escuchando.
Y muchas felicidades a ti también, Adrián, porque eres un gran músico del que tus compañeros tenemos la suerte de disfrutar a veces. Y la verdad que es un gustazo.
Muchas gracias, Silvia.
Hoy queremos saber cómo van a celebrar este Día de los Músicos en diferentes lugares. Pero antes, ¿por qué se celebra el Día de los Músicos? ¿Quién lo sabe? A ver, Víctor, ¿qué nos puedes contar?
El Día de Santa Cecilia de Roma es el lunes 22 de noviembre del 2021. Santa Cecilia está considerada como la patrona de la música, los poetas y los ciegos. Cecilia fue única noble romana y nacida pagana. Ellas y muchas de las personas de su entorno consideraban el cristianismo mártir. Fue por los soldados romanos que murió. Uno del 22 de noviembre del año 230. El Papa Gregorio XIII el nombre patrona de la música por su gusto hacia las notas musicales.
Y Lucía, ¿qué destino nos recomiendas para celebrar este Día de los Músicos?
Bueno, pues para celebrar el Día de Santa Cecilia, el Día de los Músicos, el municipio de Socuéllamos prepara una programación musical durante varios días. El día 13 de noviembre, un concierto del grupo Viento Maestro Moragues, dirigido por la batuta de Miguel Carlos Gómez Perona, en el que interpretarán un repertorio de temas inolvidables. El día 20 se recupera la procesión de Santa Cecilia. Los participantes son la banda de músicos de Socuéllamos y ofrecerán un concierto en el auditorio. El día 21 harán el turno tradicional Encuentro de Corales. Participarán los coros de la Universidad Popular, el grupo coral Jesús Montalbán, el grupo coral de Pulso y Púa y el grupo coral invitado de Argamasilla de Alba. El día 27 se hará el concierto Música y Vino del grupo Isal a las 7 de la tarde. Y para saber más información de estos eventos, inscribirse o sacar entradas, se puede contactar a través del correo electrónico torredelvino@ayuntamiento.socuellamos.es. Y para el resto de actividades, se recogen las entradas, que son gratuitas, en el Museo Torre del Vino y en la Biblioteca Municipal de Socuellamos. Gracias.
Bueno, oye, muchísimas gracias a ti, Lucía, por toda esta información tan valiosa que nos has dado, a todos nuestros radioyentes, que seguro que estarán encantados, y desde aquí recomendamos a los que les pille por la zona que no dejen de acudir a estos eventos culturales relacionados con la música, donde uno siempre se lleva la mochila un poquito más cargada de emociones y de experiencias cuando ve un buen concierto en directo, y más si encima estamos celebrando el Día de los Músicos. Aquí, como tenemos ese ADN viajero del que tanto hablamos, claro, para un viaje, por lo menos para mis viajes, es imprescindible una buena banda sonora. Un montón de canciones que me vayan haciendo el viaje y el trayecto más agradable. Yo quería preguntar aquí a nuestros contertulios y contertulias, ¿qué música nos recomendáis vosotras y vosotros para viajar, para estar en los trayectos y para llegar a los destinos? Kenia, por ejemplo, empieza tú. ¿Qué nos recomiendas?
Para empezar un buen viaje a la canción, no, yo pondría la trilogía Quiero un Camión.
Ah, mira, yo para ser feliz quiero un camión,
sí,
de Loquillo.
Sí.
Oye, además ahí viajas en altura, ¿eh? Porque...
Sí, porque si vas con amigos o con tu familia o tú solo, puedes poner música matosa con ritmo, Loquillo, o lo que vendes.
Los Rebeldes, toma ya, oye.
Y Alaska, y para un viaje relajante, pues un poco de Tino Casal o de Frank Sinatra, que también entra muy bien.
Mira.
Para ti solito, tu viaje solo.
Genia, veo que tienes unas canciones con las que es interesante plantear un viaje contigo. Yo me apunto,
¿eh? Cuando quieras viajamos.
Hombre, y vamos haciendo los coros, ¿eh?
Sí.
Di que sí. Bueno, a ver, más gente que nos quiera decir qué música le gusta para los viajes. Nuria, tú te has preparado una lista, te veo ahí con tu cuaderno. Hay que decir que Nuria es de las contertulias aplicadas, ¿eh? Que viene aquí con su cuaderno, con todo bien documentado. Cuéntanos, ¿qué música nos recomiendas para viajar, Nuria? ¿Qué música te gusta a ti?
A ver, vamos a ver. A mí me gusta todas las canciones. Soy fanática de Georgie Dan. Tienen varias canciones. Me gusta Camela, Ella es.
Ah.
Que es la nueva.
¿Nueva canción de Camela?
Sí.
Oye, pues mira, esa yo no la he oído. Tenemos pendiente un viajecito para escucharla.
Raúl, Sueño en su boca.
Toma ya.
Richie Poveri, Me enamoro de ti. Georgie Dan, La cortina. Me gusta la rumba. Me gusta el flamenco, Noche de Bohemia. Me gusta Pipinera, Hace dos años de reino. Tino Casal, Eloís. Y me gusta el grupo de ABBA, En Banchu Me Dau. También me gusta Rafael, Mi gran noche. Y Madonna, La isla bonita. Y también me gusta Masked Boy, de Herbert Boy.
Madre mía, Nuria, con toda esa lista de canciones que nos has dado, tenemos para hacer el viaje de ida y de vuelta, ¿eh? Porque
sí,
es extensa. Oye, Víctor, Lucía, ¿qué nos recomendáis o qué os gusta sobre todo a vosotras y a vosotros a la hora de viajar? ¿Qué canciones os gustan?
Bueno, yo cuando viajo escucho gran variedad de música. También escucho bandas sonoras, canciones de películas que son muy buenas. Por ejemplo, del Grand Showman o de Los Miserables.
Mira.
No sé. Y muchas más.
Muy variada. Me gusta a mí también eso de las bandas sonoras, tal, porque es una forma de, y además nosotros que trabajamos en el medio de la radio, es una forma de ver cosas sin ver las imágenes, de sentirlas a través de las ondas, en este caso de la radio, a través de la música, en el caso de las bandas sonoras, que te plantan prácticamente en la película y como la hayas visto te llevan al momento exacto. Buena recomendación también, Lucía. Víctor, ¿tú qué tipo de música escuchas a la hora de viajar en los trayectos?
Pues varía porque cada... O voy con mi padre, o voy con quien sea. Normalmente lo que se escucha, o si no, si voy a escuchar lo que me gusta, pues para algunas veces un poco el reguetón. Y también lo que también lo del sitio, que vaya a ir el sitio, para aprender la música que escuchan ellos.
Eso es muy buena recomendación, ¿verdad, Silvia?
Muy buena, muy buena. A mí me gusta mucho también cuando voy de camino a... así a destino ya, escuchar música, ¿no? Buscar un poco la música local, qué hay por allí, poner unos cuantos grupos locales, y me parece una muy buena forma de hacer la primera inmersión ahí al destino. Estoy uh-huh. contigo, Víctor.
Oye, me encanta las recomendaciones que habéis dado, y yo ya lo siguiente es que las materialicemos y que lo que podemos hacer un día es aprovechar y hacer un viajecito todos juntos. Y tenemos aquí esta variedad musical. Lo único va a tener que ser lejos, ¿eh? Porque bueno, entre la banda sonora, la parte relajante, la parte del rock, toda la lista que nos ha dado Nuria, el reggaetón, que tampoco puede faltar para llegar un poquito marchoso. Y sobre todo me ha gustado mucho la recomendación de Víctor de ¿a dónde voy? Voy a empezar a empaparme a través de la música. Oye, y vamos a hablar un poquito también porque, claro, para celebrar el Día de los Músicos como Dios manda, no podíamos dejar de contar en el programa de hoy con una artista de los pies a la cabeza, una auténtica maestra de la batuta que con su orquesta y coro nos hacen sentir la música como pocas veces lo hacemos. Damos la bienvenida a este Tour Disfriendly a Silvia Sanz, directora de la Orquesta Metropolitana de Madrid y de la Fundación Thalía Concertante. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, un poco nerviosa porque estamos a punto de nuestro próximo concierto, o sea que ya en vísperas casi.
Sí, bueno, lo primero eso, felicidades adelantadas por este Día de los Músicos, que me imagino que en tu caso lo celebrarás a lo grande. Y además este sábado, día 20 de noviembre, tenéis ese concierto del que nos hablas en el Auditorio Nacional de Madrid. ¿Vais a celebrar este día de una forma especial?
Pues, curiosamente, los músicos celebramos Santa Cecilia haciendo música. Entonces, para nosotros no existe día de fiesta. Lo que hacemos es hacer más música. Es el momento del año en el que más conciertos, junto con la Navidad, en el que más conciertos yo creo que se organizan. Con lo cual, justo el sábado 20 vamos a celebrar Santa Cecilia con un concierto para todas las familias, para niños, para mayores, para gente que entiende la música, para gente que no ha escuchado nunca la música, con un concierto un poquito pedagógico en el que, aparte de la batuta, voy a coger el micrófono y voy a explicar todos esos secretos que esconde la música, todos esos secretos que en obras muy, muy, muy conocidas de compositores también muy conocidos nos pasan muchas veces desapercibidos, y que por qué una música nos suena triste, por qué otra nos suena alegre, qué diferencia hay entre escuchar una misma melodía con un oboe o con una trompa. Entonces, esas sensaciones, esas emociones tienen su porqué dentro de la música y se han aplicado a lo largo de toda la historia por miles de compositores. Así que voy a ir desgranando algunos detalles ocultos del mundo de la música con una pieza maravillosa que es la suite de Peer Gynt de Edvard Grieg, que tiene una historia muy curiosa en la que voy a ir explicando la historia, los secretos, escucharemos ejemplos para saber por qué una cosa suena de una forma y otra de otra, y que la gente lo vea y lo sienta y lo escuche en vivo.
Este concierto, como nos dice Silvia, está dirigido a todos los públicos y en concreto pueden ir los niños desde 7 años de edad. ¿Por qué te preocupa hacer música al alcance de todos?
Pues porque creo que es la única forma que tenemos de elevar la cultura del país, que se acerque al mundo de la música cualquiera. Al final estamos acostumbrados a que consumimos lo que nos dan. Entonces creo que tenemos que trabajar, los que nos dedicamos profesionalmente, tenemos que trabajar en formar públicos, en crear ese público un poquito crítico, que sepa lo que escucha, que consuma música en directo, por supuesto, Y dentro de la cultura, creo que una parte imprescindible es la educación. La educación, desde que somos muy chiquitines, desde bebés, niños, la música tiene que estar en todas las etapas de la vida. Y hay gente que, pues por su condición, porque no ha tenido oportunidad, pues adultos, incluso gente ya con una edad avanzada, no ha tenido la posibilidad de asistir a conciertos o de entender determinadas cosas. Entonces, ¿qué mejor forma que regalar estos conciertos? Y desde que empezamos en el Grupo Thalía hace 25 años, una parte importante la dedicamos a la, no solo a la difusión de la música, sino también a esa pedagogía musical para que cualquiera pueda acercarse al mundo de la música. Al final, cuando una cosa la conoces, te gusta. Muchas veces decimos, es que no me gusta. A lo mejor es que no la conocemos suficientemente bien, ¿no?
Qué maravilla regalar música. Para quien no lo sepa, Silvia Sanz Torre forma parte de las top 100, las 100 mujeres líderes en España, y ha dirigido más de 200 conciertos en el Auditorio Nacional de Madrid y también en distintos países de 4 continentes: Europa, América, África y Asia. Y aquí me gustaría destacar 2 hitos: su trabajo con la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Salvador y la dirección del primer concierto de una orquesta después de 40 años en el Teatro Nacional de Etiopía. Silvia, desde tu experiencia, ¿qué importancia tiene la música en el sector turístico?
Pues yo diría que prácticamente toda también, porque ayer comentaba yo que en determinados países de Centro Europa o incluso en Venecia, en algunos países de Italia, si vamos a hacer turismo, lo primero que nos encontramos es con posibilidad de asistir a conciertos. Si tú vas a Praga a visitar la ciudad, seguramente vas también a un concierto. Te lo están ofreciendo desde que aterrizas en el aeropuerto. En Venecia, ¿cómo no vas a escuchar un concierto de música de Vivaldi? Resulta que en España todavía nos cuesta unir el turismo con el sentido musical, y últimamente se está promocionando mucho el tema de los musicales en la Gran Vía, y Madrid es una ciudad cultural. Pero ¿qué pasa con nuestra música? ¿Qué pasa con la zarzuela? ¿Qué pasa con la música española? Tendríamos que tener todos los fines de semana algún concierto de música española al que cualquiera que venga de visita pueda acceder. Al final es nuestra identidad. Necesitamos también promocionar esa música que es exclusiva de nuestro país. Entonces, creo que es muy importante. La música es el eje central de muchas cosas. En el tema de la educación se puede enseñar matemáticas, geografía, historia a través de la música. En el turismo, como decís, por supuesto, cualquiera que venga a Madrid, cualquiera que vaya a Andalucía y que quiera escuchar un concierto de flamenco o que quiera escuchar un coro en el País Vasco, al final es una unión, porque en el fondo la música es un único lenguaje. Da igual si estamos en España, si estamos en Nueva Zelanda o si estamos en Etiopía, donde yo he estado, y al final la comunicación con el resto de seres que estaban haciendo música conmigo era justamente la música, no era el inglés, no era el castellano, no era el etíope, ¿no? Era la música.
Silvia, como este es un programa dedicado al turismo, queremos aprovechar que te tenemos aquí para preguntarte, ¿qué canción nos recomendarías escuchar cuando viajamos?
Pues yo diría que estaría muy bien el poder investigar un poquito si viajamos a determinado país o viajamos a determinada zona de España, intentar buscar qué músicas son las que son típicas de ese país. ¿Por qué no, si vamos a ver el monasterio de Silos, por qué no escuchamos un poquito de gregoriano para ambientarnos? Y ambientarnos en el mismo ambiente, redundando, de lo que se hacía y lo que escuchaba la gente.
Pues Silvia, desde aquí recogemos y agradecemos tu recomendación y darte las gracias a Silvia San, directora de la Orquesta Metropolitana de Madrid y de la Fundación Thalía Concertante. Nos vemos el próximo sábado en el Auditorio Nacional. Muchísimas gracias
claro
por atendernos,
sí.
Silvia. Muchas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros.
Pues hasta aquí llega, queridos oyentes, este Tour Dis Friendly desde Radio Viajera.
Muchas gracias a Kenia.
Gracias.
A Nuria.
Hasta pronto.
Lucía.
Muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión.
Claro, muchas gracias. Y Víctor.
Igualmente, muchas gracias.
Y a ti, Adrián, por formar parte de esta tripulación en la que también están Juan Arce con la dirección técnica, Virginia Ródenas y David Ferrero en la producción. Y sobre todo, gracias a los oyentes que nos acompañáis en este viaje.
Gracias a ti también, Silvia. Nosotros volvemos dentro de 15 días con un nuevo episodio de Tour Dis Friendly, un programa para hablar del turismo que es verdaderamente amigable con las personas, sostenible y que tiene en cuenta las necesidades de todos y cada uno. Un abrazo, amigos. Hasta pronto.